COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. 18 años después de intentar violar a una joven en Llanes, Francisco Javier Arce se sentaba esta mañana en el banquillo de los acusados. Arce, gijonés, es uno de los peores delincuentes sexuales de España. Actualmente cumple 30 años de cárcel en Francia por violar y asesinar a una niña de tan solo 13 años. En el caso de Llanes, la intervención de un vecino impidió que consumase el crimen. En unos minutos escucharemos su testimonio. Por lo demás, vuelve la normalidad a alza tras el acuerdo alcanzado esta medianoche entre empresas y sindicatos. Foro advierte que la epidemia de gripe va a hacer que aumenten las listas de espera en los hospitales. Y la Comisión Europea reclama a España que modifique los impuestos que algunas comunidades, como Asturias, aplican a las grandes superficies comerciales. En deporte, estamos muy pendientes, además de la reunión que el Sporting celebra a esta hora en Mareo. Carlos Andrés Llamas.
Una reunión que ha comenzado a la 1:30 de la tarde y que puede poner de manifiesto la división que hay dentro del máximo órgano gestor del Sporting. Iñaki Araña, el asesor del Consejo, tiene previsto dimitir, y eso es lo que vendría a anunciar en esta reunión del Consejo, y el hijo del máximo accionista, el vicepresidente Javier Fernández, intenta convencerle para que no lo haga. De momento no hay nada oficial, en los próximos minutos sabremos si Iñaki Araña dimite como asesor del Consejo.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Llega el primer temporal del año a Asturias. De momento lo más destacado está siendo el viento, que esta mañana está soplando con fuerza tanto en el interior como en la costa. Se han registrado rachas de 118 kilómetros por hora en Taramundi, 114 en Leitariegos o 99 kilómetros por hora en el Cabo Busto. Vientos del sur que han hecho subir las temperaturas a primera hora, pero que ya están rolando al norte. A esta hora en Oviedo, cielos cubiertos, llueve. Y en el termómetro, 11 grados.
12 grados en Gijón con lluvia. En Avilés, 11 grados con cielo cubierto.
11 tenemos también en Ribadesella, llueve.
Para esta tarde la situación aún empeora más. Llega un frente frío que va a hacer caer en picado las temperaturas y que además de lluvia trae nieve en cotas cada vez más bajas, apenas 800 metros al final del día. Toda la región está en alerta amarilla.
Ahorro, ahorro.
¿Qué ahorras?
Tiene tres letras.
¿Qué letras son?
La E, la D y la P.
Gas y luz.
Sí, fórmula gas más luz de EDP. Tres letras que te dan el 20% de descuento en el fijo de gas, el 2% en el consumo de luz y el 50% en el servicio de mantenimiento funciona. Llama al 900-907-337.
COPE Asturias. Estar informado.
Ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial contra Francisco Javier Arce, uno de los más peligrosos delincuentes sexuales de España. Arce, con un largo y siniestro historial a sus espaldas, está acusado de intentar violar a una joven en Llanes en el verano de 1997, Inmaculada Rivas.
Fue justo un año después de violar y matar en la Bretaña francesa a una niña de 13 años, Caroline Dickinson. En el historial delictivo de este gijonés, que ahora tiene 65 años, hay decenas de agresiones sexuales y ese era su objetivo el verano de 1997 cuando siguió por el centro de Llanes de madrugada a una joven de 18 años. Cuando la chica entró en el portal fue a por ella. Suerte que un vecino que iba detrás la oyó gritar y evitó que consumara la violación. Hoy ha declarado como testigo.
Yo en ese momento pues bueno, no sé si es que la está robando o lo que sea, ¿no? Entonces intentó entrar en el portal forzando la puerta, lo que fuera, y entonces él, en cuanto me ve, la suelta. Yo me quedo fuera del portal y en cuanto sale él, lleva un cuchillo en la mano que yo no había visto y me dice, apártate o te mato. Con tan buena suerte que pasan el coche de los municipales. Les grito, les digo que paren, les cuento un poco lo que ha pasado, salen detrás de él y bueno, y le detienen.
Tras esa detención, Arce se dio a la fuga y fue años después cuando le echaron el guante en Miami para llevarlo a Francia, donde cumple 30 años de cárcel por el asesinato de Dickinson. A esa prisión gala tiene que volver el 30 de enero. Ese día termina la autorización para permanecer en Asturias, por lo que podría haber sentencia antes de esa fecha. 11 años de cárcel ha pedido el fiscal esta mañana. Con la víctima de Llanes no se ha llegado a cruzar. Ella ha declarado por videoconferencia y él ha vuelto a Villabona bajo fuertes medidas de seguridad.
Las líneas de alza recuperan hoy poco a poco la normalidad tras el acuerdo alcanzado anoche entre empresa y sindicatos después de una maratoniana reunión de más de 7 horas. La empresa acepta mejorar las condiciones laborales de eventuales y contrato relevo, además de readmitir a un trabajador al que habían despedido por no reconocer su condición de fijo. El que no va a volver a su puesto es el delegado que fue sorprendido robando gasóleo. Manuel García, de Comisiones Obreras, valora positivamente el acuerdo que, además de aceptar muchas de sus reivindicaciones, permite poner fin a un conflicto que empezaba a radicalizarse peligrosamente.
El acuerdo tiene doble validez, porque se estaba enquistando el tema, no sabíamos cómo iba a llegar esto, era el tercer día de huelga, a medida que fuéramos más días de huelga, la situación no podíamos saber cuál iba a ser, y pues, de esta manera sabemos que cortamos estas cosas y que por lo menos ahora mismo está todo normalizado.
El comité pide también disculpas por la agresión sufrida por varios autobuses escolares, un hecho que condenan.
Quiero pedir disculpas a esos padres que están planteándose el poner denuncias contra estos actos. Los entiendo perfectamente porque yo también soy padre, pero bueno, que no se nos puede culpar a esta parte de esas situaciones.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Asturias cerró 2014 con una bajada de precios del 1,1%. Es una décima más que la media nacional. En diciembre el IPC cayó en nuestra comunidad un 0,7% gracias fundamentalmente a la bajada de los precios del petróleo y su influencia sobre el transporte. Bajan también vestido y calzado, vivienda o bebidas alcohólicas. Crecen en cambio los precios de ocio y cultura y más ligeramente los de restaurantes y hoteles. Con la bajada de diciembre, Asturias suma ya 7 meses consecutivos de descensos en los precios.
Hola. Soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La Unión Europea reclama a España que modifique los impuestos que algunas comunidades como Asturias aplican a las grandes superficies comerciales. Desde la Comisaría de la Competencia consideran que no hay justificación para tratar de forma diferente a los grandes y a los pequeños establecimientos. Ricardo Cardoso es su portavoz.
La explicación, la justificación de este impuesto es el impacto que las grandes superficies tienen sobre el medio ambiente o el planeamiento urbanístico. Pero no hay ningún estudio o dato que demuestre que el impacto de los pequeños establecimientos o tiendas especializadas sea diferente o más pequeño.
Foro Asturias denuncia que la epidemia de gripe va a provocar un nuevo incremento de las listas de espera quirúrgicas. El diputado Albano Longo asegura que los hospitales asturianos están colapsados como consecuencia de la incompetencia y de la falta de previsión del Principado. Los recortes sanitarios, junto con la deficiente puesta en servicio del nuevo Hospital Central, asegura, han llevado a la situación actual. Con lo peor de la epidemia de gripe aún por llegar, las salidas que quedan a la consejería, según Longo, son pocas.
La única herramienta que le queda a la Consejería de Sanidad en este momento, pese a lo que diga, es reprogramar los ingresos quirúrgicos, es decir, paralizar las operaciones que iban a esas atrasadas operaciones para dejar camas libres para los pacientes urgentes. Estamos ante una falta de planificación evidente.
O el gobierno de Rajoy responde con celeridad a las solicitudes de Asturias, o la comisión que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la ampliación del puerto del Musel no va a poder sacar nada en claro. El 90% de los documentos que han solicitado hoy los grupos son a puertos del Estado y tiene mínimo 15 días para contestar. Después habrá que pedir comparecencias, escuchar explicaciones y la actividad en el Parlamento termina a mediados de marzo por la convocatoria de elecciones. Tanto Marcelino Marcos del PSOE como José Agustín Cuervas Mons del PP admiten que va a estar complicado llegar a tiempo.
Si esa información, hipotéticamente, esperemos que no llegue porque no tenga la autorización de puertos del Estado, pues bueno, la comisión tendría un problema.
Queda poco tiempo y mucho trabajo. O se acotan las cosas o efectivamente puede ser muy difícil que lleguemos en los plazos que tenemos a un final concreto.
Y una cosa más. El arzobispo de Oviedo dedica su carta pastoral de esta semana a los atentados de París. Monseñor Jesús Sanmontes condena el brutal asesinato de los dibujantes de Charlie Hebdo, pero rechaza sumarse a la campaña Yo soy Charlie. Él es, recuerda, cristiano solamente, alertando de la violencia que entrañan el insulto o la burla de las creencias religiosas.
El desprecio, la mofa, la ridiculización, la blasfemia, todo lo que injustamente hiere hasta la ofensa los sentimientos y las creencias de las personas que los tienen y las profesan, porque esto, a su modo, también es violencia.
2:20 p.m. Continúa la información en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Fernández, contamos noticias de Oviedo, antes buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. De momento, lloviendo a intervalos, ya se deja sentir la bajada de temperaturas. Tenemos ahora mismo 11 grados en Oviedo. Entra un frente frío que dejará lluvia y descenso de la cota de nieve en torno a los 800 metros. Atención también a las fuertes rachas de viento, sobre todo en la costa. Por lo demás, primeros contactos entre el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Oviedo e Izquierda Unida para sacar adelante las cuentas de este año. Además, hoy se han aprobado otras cuentas de las pasadas fiestas de San Mateo, las de la SOF, que arrojan un déficit de 25.000 euros, según el Grupo Socialista, que también critica que sea la Sociedad Betense de Festejos y no la Fundación Municipal de Cultura quien organice el concierto de Franco Battiato el próximo mes de marzo. Hay más cosas, ahora las contamos. 2:21 p.m.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Arranca la negociación del presupuesto 2015 en el Ayuntamiento de Oviedo. Primera toma de contacto entre el equipo de gobierno e Izquierda Unida para tratar de reeditar el acuerdo del año pasado. De momento, Izquierda Unida ha presentado sus propuestas tras la llamada del alcalde. Propuestas que se centran en el empleo y en las políticas sociales. Una de las exigencias que plantea la coalición es la necesidad de que los 8 millones de remanente de 2014 se destinen a inversiones que sirvan para frenar el deterioro de los barrios. En todo caso, parece que la disposición desde el equipo de gobierno va en buena línea para cerrar cuanto antes el acuerdo. Escuchamos al concejal Gerardo Antuña.
Nuestros técnicos están valorando la capacidad económica que podemos tener de incorporar. Evidentemente luego serían las conversaciones políticas con los representantes de Izquierda Unida. No, evidentemente el documento más importante para el año es un documento económico, es el documento de presupuestos, y nuestra intención es poder presentarlo y ejecutarlo lo antes posible. Por lo tanto, necesitamos que se apruebe y que se acuerde lo antes posible.
Dejarlo cerrado lo antes posible. Está prevista para mañana una segunda reunión. Hablando de presupuestos, el Grupo Municipal Socialista denuncia que las cuentas de San Mateo muestran que la carpa de la hería es un negocio lucrativo y una ruina para las arcas públicas. Esta mañana ha habido junta de gobierno de la Sociedad Betense de Festejos. Los socialistas rechazan además que la sociedad gestione el concierto de Franco Battiato, que Franco Battiato ofrecerá en la ciudad el próximo mes de marzo. Entienden que debe de ser gestionado desde la Fundación Municipal de Cultura. Manuel Ángel Rodríguez es concejal del Grupo Socialista.
Pero el 14 de marzo no es ninguna fiesta local, salvo que la cercanía de las elecciones alguien lo considere fiesta local, que es posible, y por lo tanto no tiene ningún sentido que sea la SOF quien organice el concierto y además lo organice íntegramente, es decir, poniendo de sus recursos, que son los de los ciudadanos, 54.000 euros.
Bueno, pues escuchemos también lo que tiene que decir la concejala de Festejos y Servicios Sociales, Belén Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiene que decir a estos comentarios, estas críticas, denuncias que hacen desde el Grupo Socialista, concejala?
¿Por qué quieres que empecemos?
Pues comenzamos por el, si le parece, por el resumen, ¿no?, de las cuentas de las últimas fiestas de San Mateo.
Bueno, pues hoy se daba detalle de la ejecución de las actividades y del presupuesto de San Mateo. La diferencia que se establecía en la ejecución del presupuesto del presupuesto inicial al ejecutado, estamos hablando de un 1,3% de desviación, uh-huh, es decir, de unos cerca de los 20.000 euros. Hablamos de que en un presupuesto final ejecutado de 1.485.000 euros se había presupuestado inicialmente 1.400.000 euros. Uh-huh. La diferencia es mínima y esta diferencia no tiene nada que ver con la obsesión que tienen determinados grupos con el tema de los conciertos en la Iria, sino que fue debido a que, como todos sabemos, hubo la suspensión de uno de los conciertos que se iban a producir allí, que era el de Extremo Duro. Uh-huh. Ese concierto al ayuntamiento, como el grupo venía a taquilla, a riesgo de empresa,
sí,
el ayuntamiento solo aportaba 6.000 euros. ¿Qué ocurre? Al suspenderse ese concierto y realizar unas contrataciones nuevas, que vino, como todos sabemos, Rosendo, Miguel Costas y Vicebra, uh-huh, eso supuso un caché de unos casi 40.000 euros para el ayuntamiento. Ahí hay una diferencia y es un dinero a mayores. Y luego, además, por eso la explotación de los bares la tuvo que hacer la SOF, con lo cual tuvo un coste. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver con la fórmula de conciertos en la Iria, es decir, eso nos ocurrió este año, otros años no ocurrió y eso, bueno, tiene una repercusión económica en las arcas, pero bueno, son cosas que suceden dentro de lo que son la programación de conciertos, sí, y de las fiestas de cualquier ciudad.
Entiendo.
Ojalá no sucedieran, pero eso es lo que ocurre.
Uh-huh.
O sea, de todas formas, vuelvo a repetir que estamos hablando de una diferencia que en el porcentaje del presupuesto total de las fiestas de San Mateo, no,
sí,
solo conciertos de la Iria, estamos hablando de todas las fiestas de San Mateo, es decir, desfile del Día de América, el Día de San Mateo, Romería,
sí,
del Cristo,
uh-huh,
conciertos de la Catedral, conciertos de la Plaza del Paraguas, conciertos de la Plaza Feijó, reparto de bollo y vino, etcétera, etcétera, todo lo que forma parte de las actividades festivas, la programación infantil, etcétera, etcétera. Es un porcentaje de un 1%. Bien,
vale.
Yo creo que esa es la aclaración. Y luego, en cuanto a la programación de un concierto de Franco Battiato para el mes de marzo,
uh-huh,
efectivamente es un concierto que nos han ofrecido y la SOF es una sociedad, una asociación, que es una asociación de naturaleza privada, a la cual el ayuntamiento le encomienda la gestión de actividades. Dentro de los estatutos de la SOF tiene por objeto la programación, ejecución de cuantas actividades festivas, culturales, deportivas, turísticas, de ocupación del tiempo libre y de promoción comercial y empresarial que estén al alcance de sus posibilidades, que redunden en beneficio del municipio de Oviedo y de sus habitantes.
Gracias, concejala. Muy buenas tardes. Se lo comentábamos ayer, la CSI continúa adelante con la denuncia al comisario jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, por estacionar sobre una raya amarilla continua bloqueando la salida de camiones de bomberos. Según la versión de los bomberos, se le advirtió de la gravedad de la situación, pero el comisario jefe reaccionó con menosprecio y chulería. El sindicato presenta denuncia a estos hechos ante el equipo de gobierno del ayuntamiento, confiando en que desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se le abra un expediente al jefe de la Policía Local. Miguel Ángel Ordóñez es de la corriente sindical de izquierdas.
Igual que cualquier ciudadano que estaciona sobre una raya continua y que además está bloqueando la salida de un acceso de vehículos de emergencia, en este caso de bomberos y policía, debe tener la sanción correspondiente a la infracción cometida, igual que cualquier otro ciudadano, y además el caso de concurrir en él la especial circunstancia de ser el representante máximo de la policía local y tener el comportamiento que tuvo con la dotación de bomberos, pues es especialmente grave.
No ha querido el comisario jefe realizar declaraciones públicas, aunque sí manifiesta que los hechos son falsos, asegurando que ni hizo estacionamiento ni parada en la salida de camiones de bomberos. Añade que dejó el coche arrancado a 3 metros de dicha salida donde no molestaba a nadie. Denuncia también de Foro Oviedo al alcalde Agustín Iglesias Caunedo. Asegura al concejal Juan Pérez Aldívar que el alcalde ha comprado un premio con dinero público que le van a entregar en plena campaña electoral. El galardón del Obetense del año lo entrega el próximo 26 de febrero la revista Vivir Oviedo. Aseguran desde Foro Oviedo que el alcalde ha destinado 6.865 euros a financiar la revista que le concedió el galardón. Repunta el precio medio de los alquileres de vivienda en Oviedo durante el pasado mes de diciembre, una subida de un 1,09% frente a noviembre. La renta media mensual de la capital de Asturias se situó en los 507 euros y una superficie media de 79 metros cuadrados. Vamos con los deportes. El Real Oviedo ha entrenado esta mañana en el Requesón a puerta cerrada, preparando el partido del domingo en el Tartiere frente al Real Avilés, que ya cuenta con Ito y Alex Arias para enfrentarse a los oviedistas. Por cierto, desde el Real Oviedo muestran cierto malestar por el estado del césped del Tartiere. En baloncesto, el Unión Financiera juega esta noche a partir de las 8:30 en Navarra frente al Planasa. De momento, el equipo oviedista es un décimo con 6 victorias y 10 derrotas. Lo mejor, dice Guillermo Arenas, es que se han cambiado las sensaciones.
Sí, creo que hemos cambiado por lo menos, ¿no?, la dinámica del equipo, que estamos, yo creo, mucho más activos tanto en defensa como en ataque y bueno, esperemos seguir esa línea y seguir creciendo.
Suena Franco Battiato, la causa de la discordia. Ahí está, próximo mes de marzo, concierto en Oviedo. Que lo disfruten, si está aquí, claro que sí. Caminamos a las 2:30, sigue la información, sigue la actualidad en la cadena COPE. Hasta luego.
Como cíngaros del desierto.